Estáis invitados cuando queráis.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en el robo de cable de cobre en subestaciones eléctricas y otras instalaciones ferroviarias de Adif. Además, ha sido desmantelado un segundo grupo experto en el robo de metales en naves industriales, fincas e instalaciones de regadío y bombeo de agua. En total, se ha arrestado a 13 personas y se han registrado 2 domicilios y un centro de reciclaje. Se les imputan 15 robos sobre infraestructuras ferroviarias y 9 en otras instalaciones. La operación se enmarca en el plan permanente de respuesta a las actividades ilícitas relacionadas con el cobre. Portavoz de policía.
Respecto al grupo asentado en Madrid, los agentes identificaron a varias personas, todas ellas de origen rumano, a las que se pudo relacionar con robos de cobre en naves industriales, fincas e instalaciones de riego y suministro de agua. A lo largo de la investigación se comprobó que este grupo vendía el cable robado en chatarrerías y centros de reciclaje de un polígono de Leganés, Madrid, y en Yuncos, Toledo.
No ha sido la única operación policial en las últimas horas. Agentes de la Guardia Civil han interceptado una maleta con 28 kilos de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. La ausencia de etiquetas identificativas en la maleta que viajaba desde Santa Cruz de Bolivia llamó la atención de los agentes de la Guardia Civil, que procedieron a su retirada con las oportunas medidas de seguridad. Fue analizada a través de los escáneres aeroportuarios y se detectaron varios bultos en el interior. Cuando se abrió, se localizaron 25 paquetes de similares dimensiones, pero con diferentes colores, 12 de ellos con un símbolo de corona. Una vez se realizó el análisis de la sustancia que había en el interior, dio positivo en cocaína y se encontraron los 28 kilos de esta sustancia. La Guardia Civil del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya ha puesto en marcha el dispositivo que pretende garantizar la seguridad aérea tanto en el próximo, en las próximas fiestas. Por este motivo se intensificarán los controles no solo sobre pasajeros, también en equipajes, mercancías y vehículos que transiten por el aeropuerto. El Ayuntamiento de Madrid no convocará oposiciones de libre concurrencia para consolidar el empleo de los interinos, convirtiéndolos en funcionarios, porque podría suponer que algunos se fueran a la calle. Es lo que ha contado Juan José Benito, el director general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, en la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.
Vimos la posibilidad de que esas 123 personas, que ya le digo, muchas llevan muchos años, muchas superan los 20 años ampliamente en la casa y con edades ya bastante avanzadas, pues podrían verse en la calle porque tenían probablemente dificultades para obtener la plaza en una oposición libre, en libre concurrencia con personas, digamos, más jóvenes, que pudieran tener más posibilidades de estudiar, etc. Esto es un problema que nos hemos encontrado y que estamos estudiando.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de GT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En este momento solo hay problemas en la entrada por la carretera de Andalucía. En la variante se ha producido un accidente en el kilómetro 5. Hay varios vehículos implicados, están en el arcén y además está cortado el carril derecho, lo que está generando un par de kilómetros de retención en sentido Madrid. En el resto de las vías, al menos de momento, la tranquilidad es la nota predominante.
Y en economía, cita esta hora con la bolsa que arrancaba la jornada en rojo. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, se mantiene el color rojo. El IBEX 35 lucha por mantener los 9.800 puntos. De momento lo consigue, eso sí, caída del 0,75%. Al igual que a primera hora, los títulos de Fomento de Construcciones y Contratas destacan con una importante subida del 21,4% debido al anuncio de la ampliación de capital que va a llevar a cabo la constructora por importe de 700 millones de euros. Más allá de Fomento de Construcciones y Contratas, ArcelorMittal gana el 1,35%, mientras que Mediaset y Telefónica son los valores más castigados, pierden cerca de un 2% cada uno de ellos. La prima de riesgo repunta hasta los 113 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Apostar por una España unida y segura para todos. Pasar en 4 años de crear la mitad del paro en Europa a generar la mitad del nuevo empleo. Destinar 135.000 millones al año a mantener y aumentar las pensiones. Crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo en 2 años y 2 millones más previstos para antes del 2020. Dicen que en el Partido Popular siempre estamos ocupándonos de los números. Es verdad, porque nos importa mucho lo que hay detrás de ellos. Vota Partido Popular. España en serio.
Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota por un futuro para la mayoría. Vota Partido Socialista. Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota por un futuro para la mayoría. Vota Partido Socialista.
Hay una España que ayuda.
España ha vuelto a batir todos los récords de donación.
Una España que ríe.
Mira, bonita.
Una España que llora. Una España que ha compartido grandes momentos juntos. Pero sobre todo, hay una España que mira al futuro. Por todo ello, queremos más España. Vota Unión, Progreso y Democracia. Vota UPyD.
Somos como somos, porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? ¿Y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos? Un país sin terrorismo machista, con sanidad universal y educación pública. Un país de libertades sin mordazas, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista. Un nuevo país.
Unidad Popular. Izquierda Unida.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y tenemos todavía muchas cosas que hacer. Tenemos que cocinar, tenemos que ir al circo, tenemos que saber el tiempo que va a hacer el fin de semana, tenemos que regalar entradas, Clara, por Dios, bueno, que no nos va a dar tiempo.
Aquí han pasado ya Papá Noel, los Reyes Magos y todo el mundo, estamos
No es verdad, no digas esto todo. Porque no es verdad, no ha pasado nadie todavía. Es más, los esperamos con... hemos sido buenos.
Es verdad.
¡Abuela, que no hay magos!
Toma, hala, un espontáneo.
¿Por qué vamos a atribuirles a los Reyes Magos y a Papá Noel lo que realmente vamos a regalar nosotros? Tienes toda la razón. Onda Madrid, y Hoy en Madrid regala entradas para una cantante que pasó por aquí hace 2 o 3 semanas y que, bueno, pues yo creo que a todos nos dejó un muy buen sabor de boca. Ella es valenciana, se llama Elena Goch y va a estar tocando hoy viernes en la sala Thundercat en Campo Amor 11. A las 9:30 comienza este concierto y quien quiera disfrutarlo puede hacerlo, bueno, pues los dos primeros que nos llamen con entradas dobles, tenemos dos para esta misma noche, como digo, el que nos llame al 910 30 63, 900, teléfono gratuito, 10 30 63.
No vale WhatsApp, ¿eh?
No.
Ahora
no.
Resulta que basta no. Que tenemos un número de WhatsApp que es imposible. Ahora resulta que todo el mundo está ahí con el WhatsApp.
A ver, que nos aturullamos. Nosotros a veces abrimos todas las vías de comunicación, pero otras, como esta, solo una.
Exacto, ¿vale? Que es el teléfono.
Porque yo personalmente le voy a coger el teléfono a los dos primeros que nos llamen y nos digan de dónde es Elena Goch.
Pero si lo acabas de decir.
Lo acabo de decir, sí. Esto es como el caballo blanco de Santiago.
¿Qué te pasa?
Por favor. Luego decís que yo hago las preguntas fáciles. Mira, aquí sale, tenía que hablar, aquí lo siento. Sale ella. Por alusiones.
Sí. Ya ves, es que esto es contagioso, compañera, o sea...
Que es que es maravillosa Elena Goch, tiene una... Este es el sonido del acústico que dejó,
que nos hizo
en directo.
Vamos
¿sí?
a escucharlo. Bueno, las dos primeras personas que marquen nuestro teléfono, el 910-30-63, y nos digan de dónde es Elena Goch, van a tener una entrada doble, cada uno de ellos, para poder ir al concierto de esta noche.
Pues me voy para allá.
Venga, corriendo. Belén Bonacid, que estoy oliendo pimienta.
Sí, sí.
Venga a oler pimienta.
Me ha encantado este momento porque es como si de repente nos hubiéramos metido en un museo de estos de los sentidos, ¿no? Que te permite pues oler diferentes aromas. Es lo que tú estabas haciendo con distintas pimientas.
Es que, verás, ahora te lo cuento. Sí. Jesús Monedero, nuestro chef del verano en casi el invierno. ¿No? Está bordeando, todavía eres de otoño.
Todavía queda.
Pero bueno, es verdad que el otro día te preguntaba yo la diferencia que hay entre las distintas pimientas. La pimienta de Jamaica, la de Sichuan, en fin, hay una variedad increíble. Y me has traído unas bolsitas con distintas clases de pimientas, que aparte de que a la vista ya son muy distintas, la de Jamaica, por ejemplo, hombre,
muy
pedazo de granos de pimienta, sí. O sea, esto parecen perdigones, más o menos.
Más.
Luego está la de Sichuan, que es así como... ¿A qué podríamos decir que se parece?
Es que son cascarilla mucho más fina, es...
Más pequeñita,
el sabor lo
y...
da la cáscara, sí. Más que el interior.
Físicamente parece a la... Es más parecida a la que utilizamos habitualmente en casa. Sí, físicamente vista... De tamaño,
sí.
Y
de tamaño,
así,
sí.
De consistencia, sí.
Y luego está la pimienta rosa, que es muy bonita. Y luego huelen de manera completamente distinta.
Totalmente distinta. Totalmente diferente. Además, dan otros aromas diferentes, aportan otras cosas. La rosa se puede utilizar incluso hasta para postre, la utilizan.
Fíjate, pimienta en el postre. Bueno, claro,
bueno,
es que ahora ya se hace
yo
la
he traído
de
también
todo.
Os he traído luego un picoteo, un poquitín ahí de una
pero
cosita.
Pero mira tú, perdona. Pero bueno, ¿y por qué no viene el chef de todas las semanas? Un ratito,
es
por
que
aquí.
Se ha traído hasta vajilla. Cuidado, 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 que cuida todo hasta el mínimo detalle y se ha venido con la vajilla preparado y para hacerlo en el momento. Vamos a hacer como una especie de show cooking.
Pero espera un momento. ¿Qué? ¿Esto está buen recaudo en este momento?
Pues esperemos que sí, porque si no...
¿Lo has dejado en la redacción?
Sí.
Madre mía. Bueno, pues vamos, adiós. No queda ni la vajilla.
No, una cosa te digo, que como hay que montarlo todo, por eso va a estar a salvo. Porque nosotros nos gusta mucho lo de probar, pero lo de cocinar a veces se nos complica un poquito. Y lo de preparar las cosas.
Pues para cocinar y cocinar bien y además fácil y de una manera muy creativa, es para lo que Jesús está todas las semanas con nosotros. Y hoy vamos a hacer una comida navideña, ¿no, Jesús?
Pues sí, lo podemos utilizar como
navideña.
Una receta navideña o una receta de fiesta o incluso de un día normal que queramos hacer de fiesta, porque es una receta que se puede utilizar para alegrar un día completamente.
El ingrediente estrella, el pavo.
El pavo. Las patorras de pavo.
Patorras de... Bueno, claro, es que el pavo suele tener patorras,
sí,
normalmente,
patorras,
¿no? Más que patitas.
Sí.
Fino, fino, fino no queda como título. Mira que te gusta a ti siempre experimentar con los títulos y nos recuerdan como cosas poéticas y de repente es patorra de pavo.
Pues es que también hay que poner un poquito de gracia a la cosa.
También,
o sea,
es verdad.
No siempre va a ser uno ahí. Me decía un amigo, decía, es que pones unos nombres a las cosas.
Que a mí me ganaste con las pagodas.
A las pagodas, qué bonitas quedan.
Me ganaste.
Oye, ¿el pavo de dónde viene?
Pues el pavo viene de unas zonas centrales de México, en las que llamaban ¿cómo se llamaba esto?
Guajalote,
eso es el guajalote.
Es que el mexicano antiguo es complicado normalmente.
Habitualmente sí, yo soy capaz de pensar en mexicano antiguo.
¿Ah, sí?
Sí, pues
viene de allí,
viene de
México, pero vamos, lo criaban, porque es que ya no solamente eran los pavos salvajes que había por allí, sino que luego los antiguos indígenas llegaron a criarlo y los mezclaban, incluso los conjugaban para sacar otros pavos mucho más jugosos o más domesticados y demás. Con lo cual tenemos un animal que está domesticado hace muchísimo, muchísimo tiempo. Bien, es verdad que luego llegó a Europa a través de los españoles. Por supuesto, Pedro Nuño ya lo metió en Galicia. Fue el primero que lo trajo a España, y luego Hernán Cortés lo llevó a la corte, y en la corte ya se puso, aparte de que era muy vistoso y demás, pues claro, pues se puso un poco de moda ya el pavo, pero bueno, cocinándolo de unas maneras así un poquito más sencillitas o como son más habituales en estos sitios. Y entonces, bueno, pues de ahí vino ese pavo, que luego se ha convertido en una fiesta nacional para algunos sitios.
Pues fíjate, en Estados Unidos, claro. El pavo, o en Inglaterra también, ¿no? ¿Se come mucho pavo?
Sí,
¿no?
En Inglaterra, en todos los países anglófonos, sí, porque yo creo que se fue mezclando las ideas de Estados Unidos o los emigrantes a Estados Unidos. Fueron también regresando, introdujeron el pavo, aunque el pavo en Inglaterra, por visto, se introdujo a través de Turquía. una cosa curiosísima. Sí, y le llamaban turques.
Claro, de hecho le llaman turco al pavo.
Turque, sí. Y eso se introdujo a través de Turquía. Y en Estados Unidos es muy famoso por la anécdota, por la situación que pasaron los primeros colonos que fueron a Estados Unidos, que fueron unos colonos de estos ultra religiosos que no querían estar muy, bueno, no estaban muy de acuerdo con la iglesia anglicana que creó Enrique VIII, creo que fue, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues primero intentaron irse a Amberes y demás, luego no salió bien el invento, se tuvieron que volver y dijeron, pues no, vamos a las Américas. Y entonces tiraron para allá y cuando llegaron, pues se llegaron muy felices y demás, y, bueno, después de toda una travesía que tuvo dos incidentes iniciales en las que zarparon y tuvieron que volverse al poco tiempo porque no podían seguir la travesía, y ya la tercera fue la vencida, fueron para allá, salieron en junio o julio y llegaron en noviembre. Y llegaron en noviembre y muy bien, todos hemos llegado, pero resulta que allí se enfrentaron al mal tiempo del norte de América. Entonces, claro, llegaron a Massachusetts. Cada vez que yo digo Massachusetts, como Wisconsin.
Sí, ¿verdad? Allí hay algunos nombres que son muy bonitos.
Sí, 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 es una cosa que era muy curiosa. Bueno,
Ohio.
También.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces el caso es que bueno, llegaron ahí a Massachusetts y pasaron más hambre que Dios talento. Ya. Entonces, lo que ocurrió es que unos dicen que es que se alimentaron de los pavos salvajes que había allí, y otros dicen que fueron los indígenas los que les ayudaron. Los indígenas, los pobrecitos ahí, que eran con muy
eran
buena,
majos.
Eran majos, con muy buena voluntad. Entonces, fueron a ayudarles, les ayudaron. Entonces, murieron muchos, pero muchos otros sobrevivieron gracias a estos indígenas. Y ya a partir de aquel año, cuando sobrevivieron al año siguiente, dijeron, joder, pues vamos a hacerles esto es un homenaje. Entonces crearon un banquete, hicieron una fiesta y tal, y bueno, pues invitaron a esos indígenas y aquello se convirtió en costumbre. Entonces era darle las gracias a estos indígenas o dar gracias a Dios también de que habían sobrevivido a esta gran travesía y a esta gran mala racha y hambruna que pasaron en América. Y luego, bueno, pues luego tardaron más de 200 años, 200 y pico años, en que se declarara el día oficial. Y por lo visto.
El día de Acción de Gracias.
Sí, el día de Acción de Gracias oficial. Y por lo visto fue Abraham Lincoln, pero no fue por motu propio, sino que una señora se dedicó durante más de 20 años a escribir cartas para que se lo hicieran día de Acción de Gracias.
A Franklin, que ya harto de la señora dijo, por Dios, hagamos una fiesta nacional.
Abraham Lincoln.
Abraham Lincoln.
Sí. Franklin fue también el que quería que fuera el pavo, que fuera el ave nacional, en lugar del águila. Y claro, si ves los pavos de ahora, dices, joder, vaya.
Hombre, como emblema nacional, que
un poquito más elegante el águila, ¿no?
Sí,
un pavo,
como con más fuerza. Con...
Sí, pero bueno, sí. Ahí
bueno,
está.
El pavo antiguo, por lo visto, no tiene nada que ver con el pavo que tenemos ahora. Si eran pavos que tenían, bueno, pues eran mucho más vigorosos, mucho más... Sí, no agresivos, sino que eran mucho más astutos, por lo visto. Ahora hay una curiosidad, por lo visto, dicen por ahí, que a los pavos hay veces que cuando se ponen bajo la lluvia, se ponen todos mirando así boca arriba, con el pico abierto, no saben si es para beber agua o que están mirando las gotas de lluvia, y bueno, y dicen las leyendas que alguno se ha ahogado así.
¡Ay, por Dios!
Pero bueno.
Listos no parecen los pavos, como sea esto así.
Que cuando nos dicen aquello de no me sea pavo, es que tiene
sentido. Por algo debe ser. Oye, ¿qué música le vamos a poner hoy al pavo?
Bueno, pues la música, hay una música que se llama La Pavana. La Pavana no se sabe si viene de Padua o viene de pavo, porque cuando se bailaba en la época del siglo XVII, por ahí, resulta que se hacía con las espadas, con los mantones largos y demás, entonces era un baile con mucho vuelo de mantones
como de
y
pavo
demás.
Real,
y era un
en
poco
este
como,
caso.
Eso es, como pavo real, entonces decían que bueno, que venía de ahí el nombre de pavana. Bueno, tenemos la pavana de Fauret, que es una maravilla.
Muy bien elegida, porque la de la infanta difunta, como para cocinar, no,
no
¿verdad?
No,
da
no
un poquito
veo.
De
no.
Sí. Cosita.
Ah, sí, yo me siento a gusto, ¿eh? Sí,
bueno, pues vamos a cocinar ya estas patorras de pavo con más cosas, ¿no?
Que las
patorras más secas.
Sí, bueno, el pavo ya sabéis que es un poquito seco, es además un poco insulso. Bueno, yo os aseguro que con esta receta sale jugosísimo. Mi suegra dice que de lo mejorcito que he probado.
Porque tú aquí te perdona, a tu suegra, claro, siempre con el tema de la comida. Claro, yo no me había dado cuenta.
Todo cuenta.
No, además, oye, perdona, que una suegra alabe algo, tiene un meritazo que te puedes morir. De todas maneras, sí es verdad que la parte más jugosa del pavo son las patas, ¿no, Jesús?
Sí, efectivamente son las patas, como en el pollo y demás, las alitas y tal, que tienen un poquito más de grasa, y las patas, bueno, son un poquito más jugosas. No obstante, esto también se podría hacer con la pechuga. Podríamos meterle incluso algo por el medio, podemos meterle un poquito de orejones, un poquito de foie incluso, bridarlo y hacerlo con esta salsa, y nos quedará igualmente jugoso y demás. También el secreto es el cacharro de hacerlo, ya lo sabéis, ¿no?
¿Cuál es el cacharro que vamos a elegir?
A ver.
La cocotte.
Pero a ver, no tengo a Sergio Martín Romo y no encuentro... ¿Tú encuentras en esta cocina una cocotte?
Yo no encuentro nada porque Sergio tiene su orden. ¿Tiene su orden? Yo para tengo una cocotte
ni
en
siquiera
casa,
tiene una cocotte.
Que sí que la tiene.
Que no, que para mí que no la ha comprado. Sí, no la tengo yo en la lista de cosas. Tengo la mandolina y poco más.
La olla, la cazuela tradicional.
La
así
cazuela
como
esta de hierro.
La de siempre.
Eso es.
Sí, que sí la tiene, que yo la he visto.
Bueno,
pero es que me ha dejado todo echado con llave. Yo no puedo abrir su...
En fin, una cocotte. Traducido, cazuela tradicional.
Cazuela tradicional que tenga también una tapa de hierro para que podamos meterla en el horno. Porque esto se va a hacer en el horno fundamental. Bueno, se va a hacer una parte fuera y otra parte vamos a hacer meterla en el horno a una temperatura bajita. Y ahí se va a hacer... Es que el cacharro este, la particularidad que tiene es que va el vapor lo va volviendo a remojar todo, con lo cual hace que quede todo muchísimo más jugoso. Queda, ya te digo, espectacular.
Mucho mejor que en cazuela de barro y que en cualquier otro.
Hombre, en una cazuela de barro, una cazuela de barro que sea buena, que porque es que hay cazuela de barro que compramos por ahí,
sí,
ojo,
verdad.
Y que la metes al horno y haces craca, y le dices, anda, se ha fastidiado. Entonces hay que tener mucho cuidado, si es buena, si podríamos hacerla también ahí.
Claro, pero en la cazuela de barro... la buscamos también que tenga tapa, porque si no, no conseguimos.
Sí, claro, efectivamente, con tapa. Aunque claro, al ser tapas ovaladas, no conseguimos ese goteo de por toda la preparación, sino que el goteo va por los laterales.
Bueno, patorras de pavo con miso, miel y uvas. Esto es la receta completa, ¿no?
Eso es.
Bueno, ¿qué es el miso?
Pues el miso es una pasta, es un fermento de soja. Hay dos tipos de miso fundamentales. Bueno, hay muchos tipos de miso, pero dos fundamentales, el miso blanco y el miso rojo. El miso rojo, si tenemos un miso blanco, pues se deja fermentar más tiempo, lo podemos dejar al aire, se termina de fermentar y se hace un miso rojo que es más potente de sabor, un poquito más fuerte. Y este fermento de soja nos da un sabor muy particular. También lo mezclan con algas. Entonces ahí hacen un compuesto que se utiliza para sopas, la sopa de miso, habéis oído hablar,
sí.
Para también aderezar muchos platos y demás, y es una cosa que da un toque muy rico, da un toque un poquito especial.
Bueno, pues todo el mundo muy atento porque vamos ya con la receta de patorras de pavo con miso, miel y uvas, que es una receta para la que necesitamos, ¿qué ingredientes, Jesús?
Pues vamos a utilizar, vamos a hacer para 6 personas hoy.
Vale.
Vamos a aprovechar bien el cacharro, vamos a utilizar 3 patorras de pavo de estas grandes con el contramuslo, que pesarán, posiblemente viene a pesar un kilo y poco cada uno.
Cada pata.
Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, como todos estos productos, bueno, algo reducirá un pelín.
Claro.
Y te aseguro que luego se acaba, ¿eh?
No, ya, sí, todo es empezar.
Todo es empezar. 250 gramos de miso rojo, 200 de miel de romero, 30 gramos de mostaza antigua, 70 mililitros de salsa de soja, una cucharadita de café de especias chinas, de 5 especias chinas, 8 mililitros de aceite picante. Este aceite picante es un aceite de oliva normal en el que le ponemos guindillas y lo dejamos, lo calentamos un poquitín, lo podemos calentar a 60 grados aproximadamente, de 20 minutos, y luego lo dejamos reposar durante 10 días. Entonces nos queda un aceite muy potente de sabor, con un toque picante muy agradable, que lo podemos utilizar para esto o para... A mí me encanta en la pizza... En una pizza, un chorritín de aceite picante este está buenísimo.
A mí me gustan todo. Yo es que le echo picante hasta la tarta de chocolate.
Pues luego vas a disfrutar porque he traído una de las cosas que he traído es
picante.
Bueno, acipicante.
Bueno, seguimos. 150 gramos de cebolla morada, 150 gramos de cebolla blanca, 3 ajitos, 500 gramos de uvas, un poquito de aceite de oliva, sal, y luego lo vamos a acompañar con unos boniatos salteados.
¡Uy, qué buenos!
Con 400 gramos de boniatos, 2 ramitas de romero, un poquito de ajo en polvo y aceite.
Vale. Muy bien, tenemos todo ya sobre la mesa.
Todo.
Hoy te toca picar a ti.
Sí, no te preocupes, yo estoy preparada porque me compré esto que dijisteis el otro día, que se encontraron por internet, que era una especie de escudito que te
ponías en los dedos
para no cortarte. Y como no soy yo muy mañosa,
vale,
eso sí lo tengo ya preparado.
Pues nada, ya estamos preparados. Empezamos. Pues
empezamos no cortando, sino vamos a empezar machacando.
Pues nada, pongo chip de machacar.
Pongo chip de machacar. Entonces, con un chino y un almirez, el almirez del mortero, lo que vamos a hacer es las uvas. Las vamos a aplastar para sacarles todo un jugo. Vamos a sacar un zumito de uva con 300 gramos de esas uvas. Las otras las vamos a reservar para ponerlas en la preparación. Una vez que hemos machacado eso, ponemos en un cazo. No vamos a, siempre importante, el miso no puede hervir. Si hierve, pierde propiedades, se desliga. Entonces, nunca debe hervir, tiene que ser una temperatura que no llegue a los 100 grados. Entonces, ponemos en un cazo los 250 gramos de miso, la miel, la soja, la mostaza, la cucharadita de 5 especias, el aceitito ese picante y el zumo de uva que hemos reservado. Y lo vamos a poner a un fuego lento, medio lento, y lo vamos a ir removiendo. El miso es una pasta más o menos densa, entonces tenemos que hacer que se deslíe todo completamente en la salsilla. Bueno, una vez que lo tenemos ahí removiendo, lo dejamos cocinar durante al menos unos 15 minutos.
Recordamos que no tiene que hervir.
Y que no tiene que hervir, nunca. Unos 15 minutillos removiendo de vez en cuando para que se mezcle todo bien. Pasados esos 15 minutos, ya lo retiramos del fuego y lo reservamos. Vamos a cortar las cebollas que teníamos en pluma.
A ver, cuidado, ¿Cómo es en pluma? A ver.
Que es mi primera vez.
Bueno. En tiritas muy finitas, muy finitas.
Esto no es juliana.
Lo ponemos...
Yo me vuelvo loca.
Es que la juliana es cuando es otras verduras que cortas a lo largo y demás. La cebolla, sabéis que tiene una forma, cóncava. Entonces, al cortarla al bies, si cortamos la cebolla por la mitad y luego cortamos de esa mitad, la cortamos así al bies, van saliendo como unas tiritas que no son completamente rectas, sino que son
plumitas, curvas, más pintadas. Plumas. Vale, perfecto.
Venga, yo lo hago.
Vale, pues cortamos esas cebollas en plumilla y el ajo lo que vamos a cortar en láminas finas y luego esas láminas, a su vez, en tiritas muy finitas. Vamos a dejar, en lugar de picadito en cuadraditos pequeñitos,
en laminita.
En tirillas, láminas y luego tiritas.
Y tiritas,
vale, chacachá.
Bueno, vamos a utilizar ahora la salsa esa que teníamos reservada y vamos a untar las patorras de pavo. Las tenemos que untar completamente de esa salsa y las vamos a tener que dejar macerar durante al menos un par de horas. Van a coger un poquito de intensidad con esa maceración de 2-3 horas, simplemente bien tapado en un sitio que lo podamos tener tapado. Si vamos a utilizar la cocotte, pues con la cocotte lo tomamos ahí y las reservamos ahí bien untaditas de esta salsa. Por supuesto, no utilizaremos toda, pero bueno, la tenemos bien untada ahí. Y lo que hacemos es que las cebollitas las vamos a poner por encima. Esa cebollita la vamos a poner por encima y esa cebolla va a sudar y va a ir soltando también un poco de ese jugo, va a soltar ese jugo por encima de las patorras. En crudo, o sea, simplemente en crudo. Tapamos el recipiente.
El ajo lo tengo también guardadito, también lo pongo.
También el ajo con la cebolla que hemos mezclado antes. A mí me gusta mezclar en un cacharro, se mezcla todo.
Lo ponemos por encima.
Todo junto.
Lo tapamos y lo dejamos reposar, pues eso, 2 o 3 horas. Una vez que lo tenemos ya reposando y macerado, ya lo tenemos preparado. Ahora tenemos que, lo que hemos metido dentro, lo volvemos a sacar.
Lo sacamos de la cocot.
Lo sacamos de la cocot. Bueno, el hecho de que lo hayamos metido en la cocot, pues por no ensuciar más cosas. Pero podríamos tener otro cacharro aparte, que eso sí, que pudiéramos tapar. Si no, una bandeja grande y la tapamos con papel film. Entonces ahí podría ser más cómodo. Y lo que hacemos es limpiar esas patorras de todas esas plumillas de cebolla y demás. Las limpiamos un poquitín. Por supuesto, eso no lo tiramos, esa salsa por encima. Y entonces en la cocot ponemos un poquitín de aceite y las vamos a sellar. Sellamos un poquitín la carne, le damos una vuelta y la vamos reservando. Como son grandes, tendremos que hacerlo uno a uno. Una vez que las tenemos, las tres patorras, las tenemos selladas, las tenemos dado una vuelta en la sartén o en la cocot, lo que hacemos es ponerlas ya, colocarlas bien en el sitio, ponerle por encima esa cebollita que tenemos macerada y demás, y luego le vamos a echar el resto de la salsa, se la echamos encima de las patorras. Y ya lo vamos a meter al horno. Horno que habíamos precalentado antes a 180 grados. El horno, como veis, se precalienta a 180 y luego se baja a 160. ¿Por qué? Es porque cuando abrimos la puerta siempre se nos va a escapar un poquito de calor. Entonces, igual que cuando tenemos una tarta a 200, pues a 200, y luego lo queremos a 180, pues por eso, para compensar un poquitín esa apertura. Entonces, bueno,
truco.
Lo metemos al horno,
a 160 tapado, grados,
tapadito, bien tapadito,
sí.
Y a 160 grados durante aproximadamente una hora y 50 minutos, aproximadamente. A la hora y media, aproximadamente, lo que vamos a hacer es abrirlo un momentito, y hemos pelado las uvas, uvas que nos quedaban peladitas. Si tenemos, por supuesto, si tenemos uvas de estas que son sin pepita, pues mejor.
Pues mejor, sí.
Claro. Pero bueno, pero si no, no pasa nada. Oye, pues se quitan las pepitas y no
está.
Pasa nada.
Tampoco.
Entonces, pero eso sí, pero peladas. Peladas para que cojan bien el gustillo y todo. Nada, cuando faltan esos 20 minutos, echamos las uvas. Y ya las dejamos terminar de cocinar ahí, con la copa seguimos tapada, y en el horno otros 20 minutillos más. Y pasado ese tiempo, ya lo podemos sacar, lo podemos servir directamente en la cocot. También es conveniente a veces pues sacar las patorras, las partimos en los dos trozos convenientes, la pata y en el muslo y en el contramuslo, y luego lo volvemos a poner ahí, ponemos la cocot en la mesa y está riquísima.
¿Sí?
Lo acompañamos, así hemos dicho, de una batata que vamos a hacer asada en sartén. Simplemente cogemos las batatas, las cortamos en trocitos, un poquito más pequeñas que si fueran para cocer, la cortamos en trocitos y las ponemos en una sartén con un poquito de aceite, un poquito de ajo en polvo, una pizca de sal, y las vamos salteando. Las salteamos y queda una textura, tiene que dar más o menos blandita, pero se tuestan un poquitín por algunos lados, con lo cual le da un toque riquísimo. Y ya está, a servir con un poquito de puré si queremos, la batata, unas poquitas uvas y el trozo de pavo.
¿Y la batata son los boniatos que hemos dicho antes? Que
los boniatos,
lo
sí.
Vale,
lo
mismo. Sí. Perdón, yo tengo que hacer incisos porque digo, yo no había comprado batatas, que había comprado boniatos.
El boniato... es más rojizo,
más
y la
naranja,
batata,
sí.
Eso es, y la batata es más blanquecina.
Pero entonces, ¿qué compro?
¿Cualquiera de las dos?
El rojizo, que es el que vas a encontrar.
Vale.
Sí, ahora
el
boniato.
Es verdad. Vale,
ahora,
o sea,
el boniato.
La otra no la encuentro yo. Vale. Perfecto.
Y nada,
perfecto.
Ya está, ya tenemos nuestra receta de fiesta, y os aseguro que queda jugosísima y riquísima.
Tiene una pinta.
Tiene una pinta fantástica, vamos.
Sí, porque...
Patorras de pavo con miso, miel y uvas, al estilo que le gusta a la suegra de Jesús Monedero. No, esto es un detalle muy importante. Si le gusta a una suegra,
claro,
nos gusta a todos.
Y que sabemos que tiene buena pinta porque estamos viendo la foto en ese blog maravilloso que yo siempre recuerdo y que me encanta que visitéis, que es www.elchefdelverano.blogspot.com.es, donde encontramos todas y cada una de las recetas que Jesús Monedero nos va dando durante todas las semanas.
Y fíjate que tiene muy buena pinta a pesar de que le faltan dos ingredientes, que estoy repasando yo aquí.
¿Te
han quedado dos, Jesús?
Sí, 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 los dos fundamentales de siempre. Ponerle cariño a la cocina y amor a la vida.
Eso es fundamental. Las cosas saben muchísimo mejor cuando se les pone cariño. Jesús Monedero, nuestro chef del verano en otoño, que la próxima vez que nos veamos serás nuestro chef del verano en invierno.
En invierno,
¿sí?
Ya. A ver si hace frío y hacemos un plato de invierno.
Te dejamos que hagas un plato de invierno, aunque no haga frío. Es que yo,
claro,
soy muy poco partidaria del frío, chicos. Yo entiendo que la época es la época, pero yo estoy encantada. ¿Para
bueno,
qué
pues
lo vamos a negar? En fin. Muchísimas gracias, Jesús.
Pues gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid queremos ser portadores de buenas noticias. El 22 de diciembre repartimos millones. Desde las 8 de la mañana en directo, sorteo especial de la Lotería de Navidad. Reporteros de Onda Madrid esperan por toda la comunidad la lluvia de premios. El 22 de diciembre, sorteo especial de Navidad. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. También en ondamadrid.es y en la TDT.
27.797.000. Onda Madrid. Felices fiestas.
Es increíble, es que le dejas de echar el ojo encima a Gloria Talavera y se te ha ido a otra punta distinta de la Comunidad de Madrid. Ahora resulta que me dicen que está en el circo, y concretamente en el Circo Price, que ya saben ustedes que cada Navidad se convierte en uno de los espectáculos más esperados de Madrid. Ahí vamos a ver pues un poquito de todo, ya saben todo lo que conlleva el mundo del circo. Acrobacia, trapecios, malabares, payasos, orquestas, y ahí está feliz como una perdiz Gloria. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Hoy entre bambalinas desde, bueno, la parte de atrás de este escenario del Circo Price para anunciar que ya han llegado las Navidades aquí y que llegan además con un espectáculo lleno de sorpresas, con una escenografía preciosa que nos sitúa en una antigua fábrica victoriana abandonada, donde nos encontramos con un abuelo y con su nieta que están acampados bajo las estrellas. ¿Y qué hacen allí? Yolanda González, jefa de prensa de este Circo Price, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Buenos días a todos los oyentes de nuestro programa.
¿Están intentando recuperar la ilusión por la Navidad?
Sí, están buscando un secreto muy importante, que quizá a lo mejor en estas fiestas no reparamos muchas veces en él. Buscamos ese regalo perfecto para nuestros amigos o nuestras familias, pero no buscamos ese tiempo que necesitamos para compartir con nuestros seres queridos. Y esa es un poco la búsqueda y captura que en esta historia de la Navidad en el Price están intentando encontrar. El tiempo que necesitamos para pasar con nuestros seres queridos en Navidad.
Bueno, y aprovechando que estamos detrás y que van saliendo los actores, los artistas. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Das vida a esa nieta, ¿no? Intentando que el abuelo también recupere la ilusión, ¿no?
Sí, sí, es Clara, que bueno, está de acampada con su abuelo y su abuelo antes tenía una fábrica y está cerrada y bueno, lo que quiere, ya tiene un plan para que él vuelva a recuperar esa ilusión y busquen juntos el secreto de la Navidad.
El abuelo se resiste de vez en cuando.
El abuelo tiene idas y venidas, pero al final sí, al final lo buscamos juntos y lo encontramos también.
¿Cómo estáis viviendo vosotros esta interpretación en el interior de este espectáculo tan navideño?
Pues muy divertida, muy divertida y muy bonita, porque además con todos los niños, con que les encanta todo y los trajes, y se quedan mirándote con una cara de ilusión y es muy bonito verles ahí.
Pues como decíamos, uno de los participantes dentro de estas Navidades en el Price, Yolanda, y tenemos a unos estupendos inventores, ¿no?
Ay, sí.
Que también dan una vida a este
sí,
espectáculo.
Sí, son magníficos, son el hilo conductor de todo el espectáculo, son maravillosos. Isabel y Luigi son fantásticos, son dos artistazos que además hacen un papel muy difícil, que son las transiciones y ese hilo conductor con toda la dramaturgia del espectáculo, para que en ningún momento el público pierda ni un hilo de todo lo que van a ver.
Bueno, ¿y qué invento vais a presentar ahora mismo en vuestra próxima actuación?
Pues un muñeco que no tiene vida y entonces hay que buscar la forma de activarlo.
Es un jaleo, pero yo creo que lo vamos a conseguir, por lo menos el objetivo.
Y si funciona, aparte luego hace unos malabarismos con unas cosas que giran increíbles.
Y toda además tu actuación sobre patines, ¿no?
Lo intento, me caigo un poco, pero yo lo intento, sí.
¿Qué más inventos vamos a ver sobre el escenario para que esa Navidad realmente funcione?
No te lo vas a creer, pero tenemos un pilla-pilla en cuatro dimensiones. Oh, muy fuerte, esto muy fuerte. Eso va a ser un éxito, pero rotundo. ¿Qué más tenemos? Tenemos...
un tocadiscos humano.
Oh, es impresionante. Bueno, ¿qué voy a decir? Son mis inventos, ¿no?
Y unas campanillas que suenan y que hacen también que el público se acompañe en cada uno de esos espectáculos, ¿no?
Y está feo que lo diga, pero es una pasada.
Sí, y aparte como el motor de la fábrica funciona con risas, pues claro, hay que intentar como conseguirlas, ¿no? Para que esto no se apague, porque si no, no vamos a ningún lado.
Bueno, les dejamos que están preparando sus inventos. Yolanda, la música, claro,
mismo.
Que la orquesta en directo, eso no falla nunca en las Navidades.
Sí, eso yo creo que es algo perfecto, y este espectáculo del Teatro Circo Price, de la mano de productores de Sonrisas, nunca puede faltar la orquesta con la batuta de Germán Díaz. Creo que es un lujo tener música en directo en un espectáculo siempre.
Tenemos aquí otro de los actores, Antonio, das vida a un abuelo entrañable, un poco gruñón a veces, ¿no? Pero bueno, que al final se deja querer, ¿no?
Bueno, gruñón, pero porque está un poco enfadado consigo mismo, porque estoy muy enfadado porque no consigo el secreto de la Navidad perfecta. Llevamos mucho tiempo buscándolo. Hacemos inventos maravillosos. Estos chicos que tengo, Vin y Van, me hacen cada trastada. Pero bueno, alguno que otro sale bonito y tiene buena pinta, pero el secreto de la Navidad perfecta no hay forma de conseguirlo. Espero que hoy, con la ayuda de todos y sobre todo del público maravilloso que nos apoya, consigamos ese secreto de la Navidad perfecta.
Y lo bonito de este espectáculo es para verlo en familia. Vemos a abuelos con sus nietos. Muchos abuelos se van a sentir identificados contigo, ¿no? A veces, cuando llega esta época de Navidad, se ponen más tristones, pero oye, ahí están los niños para sacarles también esas sonrisas.
Sí, no hay abuelos sin nietos ni nietos sin abuelo. Eso es una dinámica que en Navidad siempre, siempre, siempre tienen que estar juntos, los nietos con los abuelos, con la familia. Es la mejor manera de celebrarlo. Y tendría que ser Navidad todo el año. Yo siempre lo digo, todo el año, pero no es posible.
¿Cómo estás viviendo tú estas funciones? ¿Las estás disfrutando en este ambiente tan festivo?
Por supuesto que sí. Hay una familia aquí dentro y me siento parte de ella y en momentos el patriarca.
Bueno, una familia de todo el mundo, porque ¿cuántas nacionalidades pasan por este escenario, por esta pista?
Hay muchas, hay por lo menos 5 o 6 nacionalidades en este espectáculo, pero siempre es así. Todos los años se supera el traer unos números fabulosos, unos números internacionales y nacionales también, porque también en España hay muy buen circo. Y yo creo que eso, un año más, el Teatro Circo Price y Productores de Sonrisas lo consiguen. Consiguen ese más difícil todavía, el números que no hemos visto nunca en España.
Los números que ponen más los pelos de punta al público, yo creo que uno de ellos, por ejemplo, esa bola, ese globo gigante donde se meten 4 pilotos con estupendas motos, que hay que ver cómo se concentran para no perder el equilibrio en ningún momento, ¿no?
Yo creo que es uno de los números más espectaculares, que el público, aunque se tapa los ojos, es el que siempre demanda, ese más difícil todavía que acabamos de comentar, y creo que se ha superado este año porque son 4 pilotos dentro de esa bola haciendo esas acrobacias y teniendo ese sentido común y esa disciplina y ese rigor de no tener ningún percance y que todo salga perfecto.
Son brasileños, también vienen de Francia y tenemos una argentina también en nuestro espectáculo, Yolanda.
Y bueno, no hay que perdérsela. Elegante, magnífica, guapa, esos movimientos, no sé, que te lo cuente ella porque...
Ian Kramer, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno,
¿cuántas veces has tenido que ensayar cada uno de los números? Porque decíamos, muchas veces cuando te vemos sobre esta pista, es imposible, si es que tiene músculos que nosotros no hemos descubierto todavía, ¿no?
Bueno, es un entrenamiento que lleva muchos años, claro. Empecé a los 4 años de edad a entrenar. Vengo de familia de circo, así que crecí en esto, en este mundo, ¿no? Y bueno, empecé a entrenar de los 4 años y, bueno, un entrenamiento básico todos los días para mantener la flexibilidad y la fuerza.
¿Dónde está el truco para ser una buena contorsionista?
Mucho ensayo, mucha dedicación.
¿Cuál es lo más complicado que está viendo hoy el público? Quizás la parte final, cuando coges esa ballesta, tienes que lanzar la flecha y acertar. Cuéntalo cómo es.
Bueno, hago un número en combinación de contorsionismo y paradigma de manos, que es una combinación que empezó hace pocos años, porque normalmente eran 2 números separados. Y bueno, finalizo con un truco final que es con el arco y flecha, y lo sostengo con los pies y disparo a un globo que está colocado en una diana. Y bueno, no sé si es el más difícil, porque es como un completo de todo. A veces lo más difícil es lo más fácil que se ve para los que vienen a ver el espectáculo, pero creo que es un conjunto y cada día, bueno, a veces cuesta un poquito más una cosa que otra y al otro día cuesta la otra, así que...
¿Te duele algo después del espectáculo? Porque la gente dice ¡ay! Cuando te está viendo.
Bueno, yo creo que es como todo, todos tenemos algún dolorcillo en las rodillas, en la espalda, en la nuca, es normal, ¿no? Somos atletas y bueno, pero nos encanta lo que hacemos, así que...
Bueno, pues te dejamos, que tienes que calentar, hay que calentar antes de este espectáculo.
Sí, sí.
De ese número. Yolanda, vamos a entrar un poquito para que la gente escuche que efectivamente la música suena aquí en directo de una orquesta, bueno, que acompaña, que da emoción, decíamos, ¿no?, a cada uno de los espectáculos. Vais a estar aquí hasta el 10 de enero.
Eso es. Tenemos 3 funciones diarias. Lo que sí que sí, que les pido a todos nuestros personas que están en estos momentos escuchándonos que visiten la página web del Teatro Circo Price, porque las funciones van cambiando y hay muchas veces que no hay 2, o sea, no hay 3, hay 2. O sea, que www.teatrocircoprice.es y que vean esas 3 funciones. Y sí, estaremos hasta el 10 de enero. Es que no hay Navidad en Madrid si no hay Navidades en el Price.
Exactamente. Y que hay además algunos de los números que se han creado específicamente para estas Navidades aquí. Por ejemplo, ese número con las camas elásticas, sí, con 5 alturas, con artistas españoles.
El Frantamp, que es una disciplina cocina muy difícil, y entonces no siempre hay artistas que hayan actuado en circo, sino son más bien acróbatas y atletas que hacen este tipo de ejercicios y de deporte. Productores de Sonrisas lo que ha hecho ha sido crear este número con una selección de los mejores acróbatas en esta disciplina, y ha montado esta compañía y este número magnífico, que es muy vivo, muy rápido, muy frenético y que además emociona mucho al público.
El vestuario, que no se nos olvide, también ambientado en esa época victoriana.
El vestuario es fabuloso, es de Miguel Braida, la escenografía y el vestuario. Miguel Braida tiene un premio nacional de escenografía, creo que es de justicia que se diga, igual que Juanjo Llorens, que tiene un premio Max en luces, porque yo creo que la escenografía, el vestuario y las luces están perfectas en este espectáculo.
Bueno, muy Yolanda, curioso. Pues muchísimas gracias, te dejamos que disfrutes también de esta función.
Gracias a vosotros siempre, felices fiestas, y aquí estamos esperándoos con los brazos abiertos.
Bueno, pues así suena, este es el ambiente que se vive a estas horas entre las bambalinas del Circo Price.
Pues nada, nada, Gloria, a seguir disfrutando de la vida. Hay algunas con suerte, ¿eh? Ahora, se va a perder el picoteo que ha traído Jesús Monedero. Es que es increíble. Yo no sé lo que nos dan en este programa. Me dices, picoteo y pega un bote en el asiento hasta Monse. Monse Martínez. Muy buenas.
Buenas, es que Monse, estas horas, ¿qué tal? Hola, es que ya estoy bien.
En este programa es que no hace falta mucho esfuerzo. Dice pan y todo el mundo automáticamente se viene arriba y dice, ¿dónde, dónde? Es una cosa.
¿Cómo nos gusta comer, madre, y disfrutar de la comida, ¿eh? De verdad, qué gustazo. Y además, ya, como ya estoy bien yo de la gripe esta del estómago que he tenido,
ya
a estas horas, pues una picoteo. Ha saltado la alarma.
No, si aquí dice que han traído y ya se curan todos los males de todo, es verdad. Creo que Sergio Martín Romo viene camino, está de vacaciones, pues viene también.
O sea, lo he oído, lo he oído.
Esto es una cosa, señores, ¿cuánta hambre es este equipo, por Dios?
A ver, que estas horas, ¿qué quieres?
Bueno, ¿y el tiempo qué tal?
Pues el tiempo, ya ves,
luego para hablar de algo. Hablemos del tiempo.
Oye, qué socorrido, qué socorrido es el tema, no me digas. Vas en el ascensor, no sabes de qué hablar. Oye, hace buen tiempo.
Siempre, claro. Siempre.
Cuando hay una situación comprometida, o para cambiar de tema, que no conviene.
También.
Oye, por cierto, qué buen tiempo está haciendo, ¿no? Pues sí, muy socorrido.
Belén Amonacir saca el bingo. Cuando hay que cambiar de tema, saca un bingo que tiene y nos pone a jugar a todos al bingo. Es una cosa de sí.
Oye, mira, no
tienes, claro, en un ascensor es más incómodo lo del bingo. Es más socorrido, como tú dices, el tiempo.
No, pero fíjate, para estas navidades así en familia, si se crea algún conflicto de algún tema, siempre sacar el bingo puede ayudar.
Claro, una idea, tú. Sí. Hay que tener el bingo siempre escondido bajo la mesa. Y a la mínima que hay, bingo encima de la mesa.
Sí, porque ahí el tiempo no nos funciona, es muy corto el tema.
Oye, ¿cómo vamos a estar de tiempo este fin de semana?
Pues mira, ¿tú ves cómo está por la ventana el cielo?
Estupendo.
Estupendo.
Despejado, como una brumilla, pero bien.
Hay como una gasa ahí, esas nubes altas, pero bueno, no dejan pasar los rayos del sol, y fíjate que además casi no hay viento, no hay nada. Está tranquilo. Bueno, pues así en calma vamos a estar todo el fin de semana, y con temperaturas al mediodía, fíjate, en la capital 15 grados hoy de máxima, 18 en Aranjuez, 17 en Alcalá de Henares, en Robledo de Chavela 15, en Puerto de Navacerrada máximas de 11 y en Buitrago 14.
Es un tipo, ya empieza a ser realmente atípico, ¿no?
Ya no es normal. Ya podemos decirlo, que a estas alturas, a punto de comernos los turrones o, bueno, los polvorones, ya llevamos comiéndolos unos días, ¿no? Algunos, yo todavía no, ¿eh? De decirlo, que estoy manteniendo la dieta más para que, para más
adelante. Entonces, un cuarto de hora.
Ya está. Bueno, pues ya tenemos estas temperaturas, este viento suave, y vamos a seguir así. Porque fíjate que mañana, la próxima noche, mínimas aquí en la capital de 6 grados. Tiempo suave. En la zona de la sierra, a lo mejor 2, 4, menos 1, por ejemplo, a lo mejor en Buitrago. Pero nada, y sube mañana la temperatura. Porque mañana en Aranjuez se van a alcanzar los 19 grados, al igual que en Alcalá de Henares. Y en la capital, 16, 17.
Ya, y esto vuelve a ser otro anticiclón.
Otro anticiclón.
Que les ha gustado pasearse por aquí uno detrás de otro. Y esto, ya sé que a ti no te gusta mucho adelantar acontecimientos, pero ¿la próxima semana qué?
Pues mira, tiene toda la pinta de seguir así, por lo menos hasta el miércoles, que es donde tenemos los mapas más fiables en cuanto a probabilidad. Sí. Hasta, bueno, pues sol. Sol y sol, temperaturas
y
así.
Anticiclón suaves, y tiempo suaves. Suavecito.
Sí, porque va a pasar un frente, pero un frente, uh-huh. nada, muy débil, que el domingo nos va a dejar más nubes y alguna gota, fíjate que no digo chubascos, digo alguna gota de lluvia, uh-huh. Pero nada más, y con temperaturas de 16, 18 grados, uh-huh. O sea que no va a haber cambios. Pero está bien, es que ese anticiclón se extiende hasta el centro de Europa y por ese motivo no hay nieve, uh-huh. tampoco ni siquiera en Suiza.
Fíjate.
Estamos hablando que en el Pirineo hay muy poca nieve, no ha habido precipitaciones y encima tenemos cielos despejados y temperaturas altas.
Oye, pues con estas temperaturas con las que nos vamos a ir prácticamente al día de las uvas.
Sí, sí.
Este invierno, a mí yo tengo la sensación de que este año, el 2015, ha sido un año más caluroso de lo normal, ¿no?
Sí, ya el verano fue bastante caluroso, sí. Se batieron algunos récords. El otoño ha sido más caluroso, uh-huh. De la media, y el invierno pues tiene toda la pinta de empezamos el invierno.
¿El martes que viene?
El martes a las 5:48 minutos de la madrugada ya será invierno, pero bueno, uh-huh. empezaremos el martes pues eso, con 17 grados fantásticos. Pero fíjate que sí, ya podemos decir que el otoño y que el invierno va a ser más cálido, más caluroso que de los últimos 4 años más calurosos uh-huh. que ha habido. En todos los datos que tenemos, toda la serie de datos de que disponemos en España, podemos decir que va a ser uno de los 4 años más calurosos que hemos tenido, con temperaturas superiores a la media en toda la península, uh-huh, sí. Y también muy seco. Es verdad que según los modelos que dan pronóstico a más meses, sí. Más lejanos en el tiempo, todo apunta a que la primavera sí. también será más calurosa de la media.
O sea que vamos a seguir con este tiempo más o menos, hasta y luego no llegará un veranito de estos que nos nieva, ¿no?
Pues mira, a ver, yo mi experiencia.
Voy echando la bronca por delante para que, en fin, quien sea el responsable de esto vaya apuntando.
Le dé el interruptor de algo, ¿no? Sí. Pues a ver, yo según mi experiencia, no se puede saber cómo va a ser el verano todavía, pero según mi experiencia de estos 20 y pico, muchos años de pronóstico, ¿sí? viendo el tiempo todos los días y todos los años. Siempre cuando suele haber un invierno caluroso, una primavera calurosa, en la Tierra, el planeta está tan calentito que es muy difícil que justo cuando vamos a tener días más largos, con más horas de sol, bajen más las temperaturas. Al contrario, yo creo que yo no tengo datos fiables, sí. pero por mi experiencia, lo que ha venido siendo siempre... yo preveo un verano todavía más caluroso del que hemos tenido, porque claro, nos vamos a encontrar una primavera con temperaturas más altas de la primavera. Cuando lleguemos al verano ya tendremos pues todavía más temperaturas, pero bueno, ya lo iremos cambiando. Oye, como
a primeros de año todos sacamos como son las cabañuelas estas y este tipo de calendarios que nos dicen ya lo que va a hacer el resto de los meses que tenemos por delante y analizamos.
Sí. Ahí, los primeros 15 días de enero, ahí tendremos una base para... Eso lo hacían los hombres de campo y aún lo siguen haciendo.
Claro.
De hecho, el calendario zaragozano se sigue publicando. ¿Base científica? Pues no tiene.
Pero
a veces acierta, por probabilidad, pues algo acierta. Sí,
sí, pero bueno, en fin.
Lo iremos viendo.
A primeros de año sí, sacaremos el calendario zaragozano a ver y luego... Pediremos responsabilidades a quien lo redacte.
Exactamente. ¿Eh? Pero bueno, en resumen, que tenemos más calorcito que otros años y que el abrigo así de frío pelón...
De momento nada. Lo vamos Ni siquiera el día de Navidad, que creo que hay luna llena, y no sé por qué me da a mí que cuando hay luna llena... Bueno, claro, debe ser porque la veo, porque el cielo está despejado. Que refresca más.
A ver, hay la última luna llena del año, que cae en diciembre, se llama la luna de invierno y suele ser muy fría, la fría luna de invierno.
Sí.
Pero es que en esta ocasión pues no va a hacer frío. ¿Por qué? Porque en invierno ya suele hacer mucho frío.
Claro.
Esos días de invierno de cielo despejado, frío, por la noche. Pero claro, en esta ocasión...
Pues nada, va a ser una cálida luna de invierno, ¿no?
A ver, apunta que igual baja un poquito las temperaturas de cara a Anchovieja.
Sí.
Y puede caer algo de lluvia, pero muy poco. Bajar las temperaturas me refiero a que tengamos máximas de 12 grados o 11.
Sí, pues vamos, que tampoco nos vamos a morir de frío.
Tampoco, ¿eh? Y luego vuelven a subir otra vez para Reyes.
Mira qué bien. Oye, ¿y lo de la luna llena el día de Navidad? Hacía mucho tiempo que no pasaba.
Sí, mira, desde el 1977 no teníamos una luna llena que coincidiese con el día de Navidad. Y no tendremos otra hasta el 2034.
Y podemos decir, claro.
Pues bueno, que a ver, qué curiosidad tiene, qué importancia tiene.
Sí.
Pues es una curiosidad astronómica, simplemente pues que es bonito el día de Navidad ver ahí la luna llena. Además, uh-huh, fíjate que va a estar muchas horas en el cielo.
Sí.
Porque tiene una trayectoria muy larga, es ahora la luna, estos días, y la veremos muchas horas en el cielo, tanto por el día como por la noche. Uh-huh. Así que a disfrutar de esa belleza.
Pues mira, tendremos una Navidad sin nieve, pero con una luna llena muy bonita.
Exactamente.
Así que, en fin, puede ser algo también, pues no sé, le da un toque navideño.
Pues sí, quedémonos con eso, porque con frío, no.
Bueno, teníamos previsto hablar de las emociones relacionadas con el tiempo.
Sí. Mira, y yo ahí te digo que nos influye más de lo que nos podemos imaginar.
¿Ah, sí? Pero, a ver, ¿qué tiene que ver el tiempo con las emociones?
Pues mira, vamos a ver, para empezar, en cuanto a un país como Suiza tiene previsto en su código penal que si sopla un viento seco que llega del norte de los Alpes, es un atenuante en caso de asesinato o en caso de violaciones, será porque está demostrado científicamente. ¿Eh? Uh-huh. Hay vientos que vuelven locos. Uh-huh. Aquí tenemos la tramuntana típica en la zona de Cataluña, que son vientos secos.
El siroco. Te ha dado el siroco, eso, se dice, ¿no? El siroco.
Le ha dado un viento.
Sí, sí.
Siroco. Sí, sí. Pues eso es. Uh-huh. Es verdad que cuando estamos envueltos en un viento muy seco y cálido, uh-huh, eso hace que nos afecte a las emociones. Todo está relacionado con la química de nuestro organismo, porque segrega hormonas o sustancias que te pueden alterar o te pueden tranquilizar. Uh-huh. Es verdad que cada persona es más sensible, pero hay procesos químicos. Uh-huh. Nosotros estamos envueltos, estamos bañados por el aire, por nuestra atmósfera, igual que si nos metemos en el mar, estamos sumergidos en el agua. Uh-huh. Y la temperatura, todo lo que hay ahí nos afecta, ¿no? Uh-huh. Cuando nos bañamos.
Sí.
Pues igual ocurre con la atmósfera. Lo que pasa es que como no la vemos, pues nos olvidamos de que está ahí. Pero cuando estamos bañados por temperaturas más altas, por ejemplo, de lo que nuestro organismo tiene de temperatura, que son los 37 grados, ahí empiezan a pasar cosas muy importantes y que afectan a las emociones. Por ejemplo, podemos decir que los trastornos compulsivos de la gente sensible a este tipo de trastornos empiezan a aumentar, a dispararse por encima de los 30 grados. Eso lo saben muy bien los servicios de urgencias de los hospitales psiquiátricos. Ya que hablamos de las emociones, nos referimos ya a las urgencias de los hospitales psiquiátricos. Fijaros que también por cada grado que aumenta la temperatura media en un país, está estipulado, y eso lo saben muy bien los gobiernos, sobre todo los ministerios de Economía, que la capacidad de producción disminuye un 1,1% por cada grado. Por eso, cuando llega el verano decimos, si es que no hay ganas de trabajar, en verano no se puede trabajar, es por eso, porque no somos capaces. Hay desgana por trabajar, ¿vale? O sea que afecta a muchísimo. Y hay una lista enorme, que no sé si tengo tiempo.
Otra cosita más, venga.
Otra cosita más. Pues fíjate que hay un estudio en el Hospital de Murcia durante 9 años, un estudio estadístico en el Hospital Psiquiátrico de Urgencias, con el anatómico forense de allí de Murcia, que tiene un dato, que es que se disparan las urgencias psiquiátricas cuando el cielo está cubierto, hay lluvia y el viento viene del este. Os cuento por qué del este, después, cuando otro día nos veamos.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, puntos suspensivos. ¿Cómo afecta el tiempo a nuestras emociones? En fin, seguiremos hablando de esta cuestión. Montse Martínez, nuestra Wiki Montse, muchas gracias.
A vosotros.
No te vayas, que ahora nos vamos a comer todos juntos. Sergio Rodríguez.
¿Qué hago, el resumen o lo que hay allí del agape?
No, resumen. El agape luego nos lo zamparemos.
A mí la lluvia ácida me vuelve ácido.
Vale. A ver.
Las cosas de la lotería, efectos fiscales que no siempre son elementales y pueden acarrear sus económicos males. Eso de compartirla y dividirla justamente no te exime de declararla religiosamente. Y una de nazis en la biblioteca, ambientada en los Montes de León, para darle toda la emoción. Anselmo Díez es el autor de esta trama para leer en el sofá o en la cama. Y un roscón que dentro lleva un fortunón, un cheque con muchos euros contantes y sonantes para serios o tunantes. Y consejos para ver lo que mejor te queda con la más mona, para que no hagan comparaciones con lo de la seda. Y para por la Sierra Holgar, una buena ruta por el Molar. En la receta, nuestro chef del verano, Jesús Monedero, entre los buenos gourmets el primero, nos ha preparado patorra de pavo con uvas y miel sobre un buen mantel. Y también hemos estado en el Real con Lucas Vidal, que es un compositor total. Y la meteorología, un poco de psicología, el estrés meteorológico nada menos, los cambios de tiempo y los cambios de humor, o cómo estar como una flor, o ha hecho un horror, y seguimos sin lluvia que moje y que la contaminación desaloje.
En fin, pues ponemos aquí punto y final a Hoy en Madrid por lo que se refiere a esta semana. El lunes volvemos todo el equipo de...